del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, y sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre, y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, ayer hablábamos de cómo teníamos que entregarle al Señor todas las parcelas de nuestra vida y de nuestro cuerpo incluso, para que fueran evangelizadas por el Señor. Pero además de eso, tenemos que entregar también pues otros temas que hay dentro de nosotros, sobre todo el tema del pecado, porque muchas veces el pecado no es fácilmente entregable, por la sencilla razón de que pensamos que eso a Dios no le gusta, que Dios no nos va precisamente, no sé, a aceptar una ofrenda de mal, una ofrenda del mal, una ofrenda del pecado. Pero quizás sea, entre todas las cosas que tiene que entregar el hombre, pues la más importante para que suceda el reino de Dios dentro de él. Dice San Pablo que lo primero que a él le dijeron es que Jesús había muerto por nuestros pecados. Y San Pablo dice eso, que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. No es fácil. Pero el lenguaje que utilizamos nosotros ahora, pues es un lenguaje de entrega, y de entrega de los pecados. En otras épocas pues se hablaba de expiar el pecado, de vencer el pecado, de, no sé, dominarse uno a sí mismo, de eliminar el pecado, todas las imperfecciones que pueda tener uno, y entonces pues uno se dedica a hacer esfuerzos para quitar de sí toda imperfección, incluso toda imperfección. En esta espiritualidad de ahora, pues sencillamente cambia el lenguaje, y cambia el lenguaje en el sentido de entregar el pecado a Jesucristo. ¿Y por qué cambia el lenguaje? Pues por una razón muy sencilla. Cuando hay una renovación, y en esa renovación hay una experiencia del Espíritu Santo muy fuerte, esa experiencia te lleva a entender, como a Santa Teresita del Niño Jesús, que tus obras van a ser incapaces de conseguir la justificación. Es decir, que tú no vas a ser capaz de liberarte de tus pecados, que tus pecados son mucho más hondos que tu poder. Como dice San Pablo al final del capítulo 7 a los romanos: quiero hacer el bien y me sale el mal. Quiero hacer una cosa y la pienso y la siento, pero en mí habita una fuerza, dice él, que me hace hacer lo que no quiero. Y es poderosa, y es más grande que yo. Y se queja: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice San Pablo. Y concluye diciendo: gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues, nosotros en el pecado no podemos tratarlo como si fuera una cosa eliminable por nosotros. Tenemos que ser profundamente humildes, y tenemos que darnos cuenta con profunda humildad de que nos domina, de que nos vence, de que es superior a nosotros, y de que, en definitiva, pues, si nos aceptamos así, si aceptamos esa realidad, pues como decía Teresita del Niño Jesús, si yo no puedo otra cosa, y sin embargo el Señor me pone deseos de ser santa, algún camino habrá, que no es el camino de eliminar el pecado y de eliminar las imperfecciones. Algún otro camino tiene que haber, decía ella. Es cuando descubrimos el camino del ascensor, el camino de la misericordia y todas estas cosas. Una vez que nosotros y el Espíritu Santo nos ha enseñado muy claramente, y esto nos lo enseña pues con repetidos fracasos, con repetidos fracasos. El Señor te enseña que el pecado es invencible por los fracasos. Porque por más que te haces, por más que quieres, por más que no sé cuánto, vuelves a caer. Y si no te sale por la derecha, te sale por la izquierda. Y si no, no sé cuánto, si... Y en definitiva, pues, una cosa es lo que se ve y otra es lo que se tiene dentro. Si a nosotros, si a nosotros en este momento nos dijeran, bueno, vamos a ser transparentes, vamos a ser transparentes. Entonces, ahora, se va a ver todo lo que hay en el interior de la conciencia de cada uno de vosotros. Absolutamente todo lo que pensáis, lo que deseáis, lo que decís. Estoy seguro que salíais todas por ahí corriendo diciendo, por favor, todo lo que habéis pensado en vuestra vida, todo lo que habéis deseado, todo lo que habéis juzgado, lo que habéis criticado, empezando por vosotros y terminando por cualquiera, y todo lo que habéis sentido, todo lo que habéis, todo. La transparencia, ayer hablábamos precisamente ahí en Fe y Vida, hablábamos de que de las dotes del cuerpo glorioso, y las dotes del cuerpo glorioso, una de las cuatro dotes del cuerpo glorioso, os acordaréis, las mayores que antes estudiabais en la doctrina, una de las dotes del cuerpo glorioso es la transparencia. Es decir, allí se conocerán hasta los mínimos detalles de los pensamientos de cualquiera. Ya están limpios, ya están purificados. Pero como no sean transparentes ahora, yo os aseguro que, bueno, huimos y nos proyectaran como en un cine lo que cada una siente y lo que cada una eso. O sea, no solamente está el exterior, porque en el exterior, pues bueno, pues hay una cantidad de fachadas, una cantidad de engaños, una cantidad de cosas. Pero en nuestro interior, pues, todo eso forma parte de la vida, y de la vida de pecado, y de la vida incapacitada para salir de sí misma, incapacitada para poder vivir, pues, esa dimensión de transparencia, que es la dimensión del cielo. El cielo, una de las cosas principales del cielo es precisamente conocernos de una manera transparente, cosa que aquí en este mundo, pues, hay una cantidad de camuflajes y de ocultamientos, pues tremendo. Entonces, todo eso nos damos nosotros cuenta, y nos damos cuenta también de la incapacidad, de salir de ahí y de ese pecado. Evidentemente hay mucha soberbia. Evidentemente, yo esto lo digo y, bueno, pues una persona sencilla lo acepta, pero hay otras personas que dicen, no, de eso nada, yo soy una buena persona. Y yo voy a coro, y yo me porto bien, y yo no hago lo que hacen otras, y yo soy así. Esas personas son, hay que tener mucho cuidado con ellas, son personas peligrosísimas precisamente, pues porque viven muy equivocadas e imponen desde su petulancia, imponen costumbres, imponen santidades, imponen formas de comportamiento en los conventos y fuera de los conventos, terroríficos. En definitiva, no siempre se darán cuenta, pero es una manera de autoafirmación, de autorrealización. Son formas de auto, gobernarse y decirse y actuar y sentirse. Generalmente nacen de profundas carencias, que tiene uno y que de alguna forma las tiene que compensar, las tiene que superar, las tiene que gratificar. Lo que nos enseña el Espíritu Santo, o a lo que nos lleva el Espíritu Santo, es a convencernos de nuestro pecado, a convencernos de la sencillez. Por eso os decía el otro día que la humildad muchas veces no es tanto ser humildes delante de los demás, porque ser humilde delante de los demás, hacer el paripé de la humildad, eso lo hace mucha gente. Basta con que sea cultural, basta con que en el convento se estile, basta con que quieras que te den una votación buena para la profesión, pues te haces humilde, y si es necesario, pues le besas los pies a la madre maestra, bien, sosteniendo bien los dientes para no morderla, pero lo haces. Hay mucho paripé en la humildad, pero como decía Teresita del Niño Jesús, pues una cosa es ser humilde delante de los demás y otra cosa es ser humilde delante de uno mismo. Porque ahí está la verdad. Y como dice Santa Teresa, no la pequeña, sino la grande. Como dice Santa Teresa, la humildad está en la verdad. O la verdad es humilde siempre. La humildad está en la verdad. Y la verdad de uno mismo, pues, pues pasa por todos esos temas. Pero también es cierto que puede ser que no lo sepas y que te creas bueno y que te creas que estás en un buen camino, que te creas que tu camino es el único y que te creas que verdaderamente, pues, a ti no se te puede poner un pero. Y cualquier cosa que te suceda puede ser un trauma. Porque imaginad, como yo estoy pensando en algunas familias de mi parroquia antigua en Peñalver, de esas buenas parroquias, de esas buenas parroquianos que van siempre a misa, que es una familia honrada, que es... Y de repente, la chica de 17 años en la droga. Y un poco más tarde, la de 14. Y ahí tienes a la madre corriendo por todos los antros de Madrid por la noche, en busca de sus hijas. ¿Dónde estarán mis hijas? ¿Con quién estarán mis hijas? Y entonces, claro, pues ha habido como un terremoto en esa familia, terrorífico. Y rápidamente, el juicio de Dios. ¿Y esto por qué nos sucede a nosotros? ¿Por qué sucede a esta familia si nosotros siempre hemos sido buenos? Si nosotros siempre hemos sido honrados. No lo consideran como un castigo de Dios, lo consideran como una injusticia, que es más grave todavía. Consideran como una injusticia de Dios y le apostrofan a Dios y se lo echan en cara. O una enfermedad, o un cáncer, o cualquier cosa de esas. Pues esas personas o esas familias están en mucho peligro. Porque cuando sucede una cosa de estas que no cuadra con sus proyectos, porque Dios está dentro de sus proyectos. A Dios lo manejan y lo proyectan como parte de la familia. Y da tono a la familia el ser de Dios y el ser de esto, ¿no? Pero como suceda algo, a ese Dios le piden cuentas. Y resulta que la vida, y en la vida, suceden cosas. Entonces, pues, les falta la base. Han edificado sobre arena. Les falta edificar sobre roca. Y para edificar sobre roca, para que no se tambalee el edificio por ninguna circunstancia y en ningún momento de la vida, es necesario edificarlo sobre cimientos hondos. Y los cimientos hondos, hoy, que es la fiesta de todos los santos y que nos han leído en las bienaventuranzas, los cimientos hondos son la pobreza de espíritu y las demás bienaventuranzas. Esa pobreza de espíritu que, en definitiva, pues, cimenta el edificio en las profundidades de la roca. Porque si tú eres pobre de espíritu y todo lo esperas de Dios, esa fuente nunca se te agotará. Porque Dios siempre es Dios, y Dios siempre estará ahí al quite de lo que tú necesites. Bien, vamos a suponer que nosotros somos suficientemente humildes para considerarnos pecadores. Y para considerarnos pecadores, pero, como dice el Padre Amable, cero menos cero. Cero menos cero. Él dice que empezó a construir esta iglesia de cero menos cero. Pues así, nosotros tenemos que empezar a construir la vida espiritual como el Padre Amable empezó a construir esto, de cero menos cero. Es decir, con ninguna peseta. Es a lo que se refiere. Sin una peseta, sin una perra, cero menos cero. Entonces nosotros tenemos que empezar a construir nuestro edificio espiritual, pues sin una peseta, cero menos cero. ¿Qué quiere decir? Sin ninguna valía propia. Sin ningún mérito propio, sin ninguna cosa propia, sino en lo profundo de la humildad, en lo profundo de la pobreza de espíritu, llegar hasta el fondo como la Virgen María y desde ahí darle gracias a Dios cuando vaya haciendo algo porque miró la humildad de su esclava, porque miró la pobreza de su esclava, la humillación de su esclava. Entonces, yo creo que no hay pasaje en la Biblia que más bellamente exprese la doctrina o la espiritualidad de la gratuidad que el pasaje de la Anunciación y el de la Visitación. Precioso, precioso. Esa es la esencia del cristianismo y siempre será la esencia del cristianismo. Y el cristianismo siempre tendrá que concluir con una frase que es hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí. En una clase que... No, en una clase, en una catequesis, cuando yo estaba en Peñalver, de niños pequeños, pues estaba yo comentando el pasaje de la Virgen, del Arcángel San Gabriel, de la Anunciación. Y entonces, pues, cuando les dije aquello de que la Virgen pues iba a tener un niño por obra del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, y al final les dije que el Señor le pedía a la Virgen que aceptara. Y terminé diciendo, para probarle, terminé diciendo, entonces la Virgen, ¿sabéis lo que le dijo al ángel? Me dijo, pues, vale, como dicen los niños, vale, estoy de acuerdo con lo que me dices, haré todo lo posible, colaboraré contigo, haré todo lo que esté de mi parte para tener a ese niño que me anuncias. Y entonces le pregunto a los niños, ¿qué os parece? Y todos se quedaron con una cara y una niña me dice, no dijo eso. La Virgen no ha dicho eso. Digo, exactamente. La Virgen no ha dicho eso. La Virgen no ha dicho lo hacemos nosotros. Colaboraré. Secundaré. Haré todo lo posible de mi parte. ¿Vosotros imagináis a la Virgen haciendo todo lo posible de su parte para tener al niño, al Hijo de Dios? La Virgen fue muchísimo más humilde. Cero menos cero. La Virgen fue muchísimo más humilde y dijo, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué colaboración puso ahí la Virgen? Hágase, fíjate. No se metió en más líos. Los líos le pertenecen al Espíritu Santo. Hágase en mí según tu palabra. Cosa más bonita que esta. Y cosa más bíblica que esta. Expresión más profunda de la espiritualidad de Dios. Hagas en mí según tu palabra. Entonces, pues, una vez que nosotros estamos convencidos por obra del Espíritu Santo de que todo tiene que ser realizado a nosotros, hagas en mí, sucede una cosa, que no es nada fácil el hagas en mí. ¿Por qué? Porque estamos llenos de pecado. Porque estamos culpabilizados y llenos de pecado y queremos que hagas en mí, pero cada día estoy haciendo lo que yo quiero. No lo que no hagas, sino hago, haré. Y entonces viene todo el proceso. Viene todo el proceso de santidad, viene el proceso de santificación. Y el proceso de santificación pasa por la eliminación del pecado. ¿Y cómo se elimina el pecado? Ahí vienen los distintos métodos. Ahí vienen las distintas cosas, las distintas escuelas, los distintos visiones de la espiritualidad. Pues vamos a eliminar el pecado haciendo grandes sacrificios, haciendo no sé cuántos, haciendo no sé cuál. Pues no lo vas a eliminar. No lo vas a eliminar. Sencillamente por una razón, porque tu pecado ya está eliminado. Tú ya has sido salvada. Tienes que empezar por creerte esto, que tú ya has sido salvada. No que te vas a salvar, sino que ya has sido salvada. Y entonces tu vida espiritual la tienes que empezar no desde el miedo, sino desde la confianza profunda de que tú ya has sido salvada. Es decir, alguien ha cargado con tus pecados. Y si alguna cree que esto es una herejía, pues que lea la Biblia. Alguien ha cargado con tus pecados. Pero ¿qué pasa? Que sea alguien que ha cargado con tus pecados y ha muerto por tus pecados, no te los arrebata. Eres una persona libre y tienes que entregarle tus pecados para que sea efectivo la muerte suya por tus pecados, porque mientras no se los entregues permanecerán ahí para siempre. Como decía Santiago, don Santiago Gamíndez, en esta semana de sacerdotes que hemos tenido hace poco, nos lo conté ya, me parece, sí, lo de Santiago, que decía que él pues no se atrevía a entregarle a Dios sus pecados porque, pues vaya una cosa que le ofrezco, vaya una cosa que le entrego. Y iba más o menos a medias tratando de entregar sus pecados, pero ponía el empeño más en él que en Jesucristo. Y en un momento dado, pues el mismo Señor le dijo, pero Santiago, entrégame tus pecados, porque si no me entregas tus pecados, me tienes crucificado por toda la eternidad. Mientras que si tú me entregas todos los pecados, yo te doy el Espíritu para justificación tuya, para limpieza tuya. Y entonces yo me libro también de tus pecados. Ya no me cargas tus pecados. Mientras el mundo está en pecado, Jesucristo está crucificado. Porque no ha sido liberado el mundo de tus pecados. Y lo dijo Santiago, y como Santiago, pues ya lo sabéis, lo grande que es, lo esto que es, y por otra parte, pues, lo enfermísimo que está. Santiago, pues a lo mejor vive 100 años, pero pero vamos, a lo mejor vive 10 minutos nada más, porque se nota lo cargadísimo que está el hombre del corazón y todo eso. Y a mí, oírselo a Santiago aquello, pues me pareció una cosa maravillosa. Me pareció una cosa maravillosa. O sea, yo le tengo que entregar mis pecados al Señor. Claro que te quedas desnudo, porque tú te vistes de pecado. Nosotros nos vestimos de pecado, nos vestimos de mentira, nos vestimos continuamente de nuestros rollos. Y ya te he dicho no sé cuántos, y ya te dije, y ya te diré, y tú te crees que yo, y tú te crees que tú, y no sé cuántos, y qué piensas de mí, porque tú siempre eres una orgullosa y eres una creída, porque nunca haces las cosas bien. Pues suponte que te quitan eso, pero ya desnuda. Y la lías, porque ya no te puedes, no la puedes ni decir tonta a la vecina. Pero sí le puedes decir tonta, pero ya no será pecado, será pobreza. Y eso nunca te quedará sin ella, sin la pobreza, porque el Señor no te va a quitar nunca los pecados. Te dejará pobre siempre, incluso con pecados. Te dejará. De una vez entregados los pecados al Señor, entonces empieza la operación del Señor, como decía Santiago. Entonces el Señor carga con tus pecados y el Espíritu Santo empieza a hacer la obra, porque de esto se trata. La sosa cáustica, el Espíritu Santo empieza a hacer la obra de liberación de tus pecados. ¿Tú qué crees esto? Qué difícil es creerse esto, ¿verdad? Es muy difícil creérselo, ¿sabéis por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, y toda la educación que tenemos, no solamente la educación religiosa, toda la educación humana la tenemos antigratuita, de tal forma que todo lo que hemos hecho en la vida hemos tenido que currárnoslo nosotros mismos. Y entonces esta gratuidad, ¿tú cómo vas a entender esto? ¿Cómo vas a entender esto? Esto no se puede entender. Esto solo se puede entender en un grupo como el de Fe y Vida, ayer, que ya llevan desde el año 84, reuniéndose todos los viernes o los sábados, depende del horario de verano o de invierno. Y ahí perseverando montones de gente. Y como decía la mujer, que es una monería, la mujer de Josué, y como decía: Señor, te doy gracias por la perseverancia. Te doy gracias porque esa perseverancia es un signo clarísimo de que Dios está ahí, de que Dios está cargando con tus pecados, de que se los tienes que entregar. Estate tranquila, quédate tranquila, porque tú crees que entregando tus pecados al Señor, pues sencillamente ya no haces nada, ya no haces nada, pero le das opción al Señor para que suceda, hágase en mí según tu palabra, para que suceda lo que la Virgen María. Pero para eso tú tienes que pedirle al Espíritu Santo, y tienes que hacer una oración muy profunda, y tienes que, porque es una obra del Espíritu Santo, y hay que creerlo en el Espíritu Santo, si no, pues sencillamente te quedas un poco necesitado de ti mismo. En nosotros actúa el Espíritu Santo, y por eso la conversión de esta comunidad solamente consiste en una cosa: no en ser mejores, sino en tener más Espíritu Santo. No se trata de que seáis mejores, no se trata de que os queráis más, no se trata de que hagáis no sé cuántas cosas, no. Todo eso está condenado al fracaso. De lo que se trata es de que tengáis más Espíritu Santo, de que viváis más en profundidad el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda derramar sobre la comunidad dones mayores, carismas mayores, fuerzas mayores. ¿Y entonces sucederá? ¿Dónde sucederá el amor? ¿En dónde sucederá? Porque esas cosas suceden, como sucedió el nacimiento del Hijo de Dios. Entonces sucederá. Si no, es el afán inútil, es la piedra esa que tuvo que subir el griego. Hay una parábola griega, no sé si es Prometeo o quién, que estaba condenado, no es Prometeo, es otro, pero bueno, estaba condenado a subir una piedra de enorme tamaño a lo alto de una montaña, pero de una montaña que terminaba en pico. Y entonces, cuando subía, después de unos esfuerzos enormes, cuando subía la piedra a la montaña, la colocaba en la cúspide y la piedra rodaba otra vez para abajo. No podía sostenerla allí, porque solo era una puntita de cúspide. Y vuelta otra vez a bajar, y vuelta otra vez a subir la piedra. Y muchas veces la vida espiritual de muchas personas es eso: vuelta a cargar, y vuelta a cargar, y vuelta a cargar con su propia vida, con sus propios pecados, con sus propias cosas, desaprovechando la y el hecho de que ya estás salvada, de que tu pecado pues ha sido muerto con Jesucristo, ha sido bautizada. Porque en San Pablo, ¿en qué consiste el bautismo? En morir con Cristo. ¿Y tú te has muerto? Pues no, estás bien viva. Pero entonces no has muerto con Cristo. Y dice San Pablo que bautizarse es morir con Cristo. Pero sí, estás muerta si le has entregado tus pecados a Cristo. Si Cristo puede coger tus pecados para quitártelos. Si no, no, si no vives de tus pecados. Estás viva, pero viva desde ti misma. Y viva, viva desde tus pecados. Entonces, Él murió por nuestros pecados. Él murió. Evidentemente, estas cosas son como muy difíciles de entender porque no es una cuestión de inteligencia, pero son fáciles de, no sé, de asumir cuando el Espíritu de Dios va entrando en nuestros corazones. Y yo creo que ese es el gran cambio que necesita la Iglesia en este momento, la gran evangelización y también la gran libertad de la Iglesia, porque hoy día la Iglesia, en realidad, lo que se predica en todas partes no es el bautizarse y el morir con Cristo del pecado, sino se predica el vivir nosotros, la exigencia de la vida espiritual nuestra por nosotros y desde las culturas de cada época, así, exigiéndonos a nosotros mismos montones de cosas que, como lo de Prometeo o quien fuera este, están condenadas al fracaso. Si tú le has entregado tu pecado al Señor porque crees verdaderamente que Él te ha salvado, entonces cuando te vas a confesar, te confiesas de una manera completamente distinta de cuando tú no crees esto. Porque cuando te confiesas habiendo entregado tus pecados, tú sabes, porque de ahí se parte, que ya estás salvada, que Dios ha acogido tus pecados, que Dios acoge tus pecados, que ya no te pertenecen a ti, que le pertenecen a Él. Pero tú sigues cayendo en pecado. Sigues cayendo en pecado. Pero dice San Pablo una frase bonita. Sí, tú sigues cayendo en pecado, pero el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Pecas por pura debilidad. El pecado ya no es parte de Satanás. El pecado, pecas por pura debilidad. Y si pecas por pura debilidad, ese pecado ya es pecado. No cabe la menor duda. Si matas a tu padre por debilidad, es un pecado. Está claro. Pero aún así todo, le oras a Dios. Te sientes salvado. El pecado no te separa de Dios. Y cuando te vas a confesar, te confiesas diciendo, mire usted, yo hago esto y esto, esto. Yo he hecho esto y esto y esto. Pero lo dices de una forma en la que no has perdido la esperanza. En la que no has perdido la autoestima personal. Porque sabes que hay otro que te está queriendo. Sabes que hay otro que te está amando en tu propia debilidad. Sabes que aunque hayas cometido eso, sencillamente el Señor te está amando y te está salvando. Y entonces el pecado tiene un tratamiento completamente distinto. Pero si tú no te crees que estás salvada, si no te crees que tus pecados le pertenecen al Señor, si tú te crees que tus pecados te pertenecen a ti y los tienes que librar tú con tu propio esfuerzo, con tus sacrificios y con todo esto, cuando te vas a confesar, cuando cometes pecado, lo primero que te entra es una pérdida grave de autoestima. No te atreves ni a rezarle a Dios. Parece que te has separado de Dios. Parece que el pecado te separa de Dios. Y entonces, pues te vas a confesar siempre de la misma forma, siempre con la misma rutina y siempre con el mismo pesimismo de que yo no puedo hacer nada. Yo esto, yo lo otro, más allá. Entonces te entra la culpabilidad. El día os decía que la diferencia entre la compunción y la culpabilidad es esta. Uno que comete un pecado sabiéndose salvado, sabiéndose tocado, tiene compunción, como dice San Benito muy bien en su regla. Tiene compunción, es decir, no le gusta ser así. Pero no le gusta ser así, sencillamente pues porque, no sé, quisiera ser como más transparente con Dios, no sé cómo decirlo. No le gusta ser así, te pena haber pecado, porque quieres ya llegar a la consumación con Dios. Pero no te aleja de esa consumación con Dios, no te aleja de esa unión con Dios. Sino que sencillamente, a lo mejor hasta te da acicate para rezar a Dios, para la unión con Dios. Pero cuando tú cometes pecados desde el punto de vista de no sentirte salvada y de no sentirte ya, digamos, en los brazos de Dios, entonces el pecado para ti es una losa. El pecado es algo que te mata. El pecado es algo que te culpabiliza profundamente. El pecado te separa de Dios. El pecado te hace perder la autoestima. El pecado te separa de las demás también. Y el pecado, en definitiva, lo tienes ahí toda tu vida y no sabes cómo tratarlo. entonces empezarás a hacer actos de expiación, actos de compensación, empezarás a hacer actos con los cuales, de una forma o de otra, aplaques la ira del Señor. Aplaques la ira del Señor. Como que la ira de, como que el aplacar la ira del Señor es una cosa, digamos, fácil de hacer. Si el Señor no tiene ira. Eso lo decía Santa Teresita también. Esta mañana mismo lo he leído en un libro que me dejó ella. Si Santa Teresita decía así, pero si el Señor no tiene ira. ¿Cómo que no tiene ira si todo el Antiguo Testamento habla de ira? El Antiguo Testamento todo entero hay que pasarlo por Jesucristo para entenderle. Para entenderle. Si el Señor no tiene ira, ¿qué te dice a ti que el Señor no tiene ira? ¿Qué tiene ira? El Señor no tiene ira. Son formas, lenguajes culturales de los distintos momentos de la historia. Son como se llaman géneros literarios, formas de hablar que nos vienen bien para entendernos los hombres y para entender los hombres a Dios. Pero, evidentemente, esas imágenes de Dios que a través de los siglos, incluido en la Biblia, pues están ahí para presentarnos a Dios, tienen que ser pasadas todas por Jesucristo. Porque Jesucristo es la revelación de Dios. Jesucristo es la imagen de Dios. Y entonces, pues, si lo que haga Jesucristo, lo que sienta Jesucristo, eso es lo que sabemos de Dios. Eso es lo que sabemos de Dios. Y así todo a Jesucristo le aplicamos muchas veces también lenguajes culturales. Lenguajes culturales nuestros. Pero entonces, la culpabilidad, pues, cuando te vas a confesar, sencillamente, lo único que quieres es quitarte el fardo de encima. Porque te han dicho que haciendo ese acto ritual, porque la confesión no puede ser nada más que un rito, cuando no te sientes salvado. Un acto ritual. Y te han dicho, pues, que con ese acto ritual quedas libre del pecado, hasta la próxima. Y entonces la próxima, claro, pues es el mismo acto ritual. No es un encuentro con el Señor. No es una celebración del amor de Dios en tu pobreza. No es la celebración. Es sencillamente un acto ritual de descargue. De descargar culpabilidad y de todo esto, ¿no? Entonces, nuestra conversión, la conversión de la comunidad, la conversión de todos nosotros, pues sencillamente tiene que ir en la línea de entrar cada vez más en lo profundo de la experiencia del Espíritu Santo. Estamos viviendo una época preciosa. Estamos viviendo una época preciosa del Espíritu Santo. Y la vida religiosa necesita conectar con esa acción del Espíritu Santo en la vida. Yo cuando ayer estuvimos en Fe y Vida, que veía a esos 43 chicos jóvenes alabar de una manera tan espontánea y decir claramente, Señor, eres el único, eres grande, y el otro diciendo otras cosas, y todos a la vez alabando y cantando con fuerza y vuelta a la alabanza y vuelta a gritarle a Dios, todos juntos y cada uno por su parte, porque todo es espontáneo, todos juntos y cada uno en su parte. Esto se notaba, pues eso que se llama unción. Unción. Entonces resulta que para mí, por ejemplo, fue un relax. Vas cansado y esa oración no te cansa más, te relaja, porque hay unción. Te relaja porque, en definitiva, no te obliga a pensar, no te obliga a sentir cosas, no te obliga a pedir perdones, no te obliga a exigencias de ninguna clase. Es simplemente una oración que te saca de ti mismo. Y salir de uno mismo es buenísimo. Y la alabanza te saca de uno mismo, porque la culpabilidad es precisamente centrar toda la vida en uno mismo. La culpabilidad te centra en ti mismo. Te hace vivir desde ti mismo todas las cosas. Y al final, claro, te metes en una cárcel y no sales de esa cárcel, no puedes salir de esa cárcel, vives ahí esa culpabilidad. Por eso, pues, no sé, pues vamos a pedirle al Señor eso, que nos dé a todos nosotros la conversión al Espíritu de Jesucristo, o sea, una conversión a Jesucristo. Son momentos buenos, como digo, en la Iglesia, en estos momentos, porque como decía Pablo VI, la presencia del Espíritu en estos momentos se hace de alguna forma tangible, decía Pablo VI, identificable. O sea, se puede tocar. Hay otras épocas en que parece que el Espíritu Santo está como más apagado, el gran desconocido. Y cuando el Espíritu Santo se oculta, o le ocultamos, entonces empezamos nosotros a funcionar. Le metemos en un cajón al Espíritu Santo, entonces empezamos nosotros a funcionar, a fabricar nuestras santidades, a fabricar nuestras cosas, y entonces hacemos las obras desde nosotros mismos. Y no penséis que el creer en el Espíritu Santo y el creer en esta gratuidad y el entregar los pecados te hace a ti, digamos, que la pérdida de exigencias. No. Hay quizá muchas más exigencias. Primero, porque la gratuidad es dificilísima. Y segundo, porque la gratuidad va en la línea del amor. Y si la gratuidad va en la línea del amor y de la línea de la misericordia, cuando tú te enteras que Dios te ama como te ama, tú respondes. Y las respuestas pueden ser tremendas, como la respuesta de Santa Teresita del Niño Jesús, pero desde el amor, no desde la culpabilidad. Santa Teresita del Niño Jesús hizo lo que hizo, que son cosas durísimas para nosotros. Era también hija de su tiempo, ciertamente, pero desde el amor. Ella supo aguantar que le dieran de comer durante montones de tiempo las sobras de todas. Supo aguantar que las cocineras no la atendieran. Supo aguantar que se le olvidaran de ella cuando estaba enferma en la cama. Supo aguantar fríos horrendos en aquella habitación. Supo aguantar todas estas cosas. Y entonces, alguna vez que su hermana se enteró un poco, quería quitarle algo, pues decía como Concepción Andreu, la viejita del libro, que me decía a mí: yo esto no se lo puedo decir a la gente, pero yo le digo alguna vez al Señor: ay, Señor, no me quites el dolor, pues entonces ya no disfruto. Una persona que puede decir esto, y Santa Teresita del Niño Jesús se lo dijo a tu hermana también, dice, mira, lo estoy pasando horroroso, pero ni me cambies de habitación, porque la querían cambiar a otro sitio, ni me cambies de habitación, ni me hagas esto ni lo otro, sencillamente, pues déjame gozar, déjame disfrutar en el amor. O sea que las exigencias, las del amor, son mucho mayores, las exigencias del amor, que las exigencias de la justicia, mucho mayores. No es esto de la gratuidad y esto de la misericordia de Santa Teresita, no es decir gracia barata. Bueno, el Señor me perdona todo, siempre tiene una cara de misericordia, pues genial, ¿no? Pues genial, como decía un fraile de Alcobendas. Dice: mira, Chus, si es verdad lo que tú dices de la gratuidad, yo quiero hacer la prueba. Quiero morirme, de repente, en pecado mortal, de noche, sin que nadie me vea, y encima sin querer arrepentirme. Si el Señor me salva, a pesar de eso, es que es gratuito. Si no me salva, no me hables de gratuidad. Digo, es que eso es muy difícil. Bueno, es muy difícil porque el Señor te pide permiso para ser gratuito. Y claro, tú le pones unas condiciones. Ayer decía la madre de la esposa de Josué, decía: yo le pido a Dios no morir de repente. Yo no quiero morir de repente. Yo quiero, pues darme cuenta y poder aprovechar, pues, los últimos tiempos, sean meses o sea lo que sea, poder aprovecharlos, no sé, para tener algo con Dios. Otras veces decimos: se murió, muy sencillo, como mi madre. Mi madre se murió, pues, en 2 minutos, muy sencillito. Se sentía un poquito mal, se fue a acostar a la cama, no pudo subir a la cama, y ella misma se recostó sobre la alfombra y hasta se colocó. Cuando llegó mi hermano, que estaba en una habitación al lado, pues ya estaba mi madre muerta en un momento. Pues sí, mi madre murió de repente, pero vamos, todo eso que pide la mujer de esto, mi madre ya lo había vivido. Ya había vivido toda la en su vejez, porque murió a los 89 años. Ya había tenido sus relaciones con Dios. Entonces, al final siempre se muere uno de repente. Al final te tienes que morir de repente. Porque la muerte es cuestión de... En un segundo estás para acá y en otro segundo estás para allá. O sea, al final siempre morimos todos de repente. Pero vamos, entendemos lo que quería decir esta señora. Pues bien, ya vamos por el minuto 46. Que podamos entregar en la fuerza del Espíritu nuestros pecados al Señor para vivir todo el jugo que tiene su salvación y su muerte por nosotros.